El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, les damos la bienvenida a Historia de las Revoluciones de México. Soy Ivonne Castillo y saludo con mucho gusto a la titular de esta serie radiofónica, la doctora Patricia Galeana. Muy buenos días, doctora.
Buenos días, Ivonne. Buenos días a todo mundo.
El tema de hoy es Historia Parlamentaria y Reglamento del Constituyente de 1917. Ahora es momento de ir a un paréntesis musical para escuchar Tristes Jardines de José de Jesús Martínez, interpretado por James Poole. En 1916, los constitucionalistas integraron a su fuerza bélica a músicos con prestigio para formar bandas militares. José de Jesús Martínez se integró a la banda de la capital. La agrupación causó tan buena impresión que Martínez fue nombrado inspector general de las bandas del ejército constitucionalista con grado de teniente coronel. En mayo de 1916, fue emboscado a la altura de Topilejo por tropas zapatistas y fue fusilado en el acto. Contaba apenas con 28 años de edad. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana con el tema Historia Parlamentaria y Reglamento del Constituyente de 1917.
Bueno, pues vamos a hablar ahora del reglamento del Congreso que va a dar el primer jefe Venustiano Carranza el 26 de octubre de hace 100 años. Y en este reglamento, pues se establece que habrá la reunión preliminar de todos los diputados, ya calificada la elección, porque se acuerdan que la elección fue el 22 de octubre. Después se procedió a la calificación, todo este debate entre los renovadores, que si hinchaban, que si no hinchaban. Finalmente ya se solucionó el problema y en el reglamento se establecía que el 20 de noviembre se reunirían en la reunión preparatoria ya todos los diputados acreditados y que se iniciarían las sesiones el 1 de diciembre. El 21 de noviembre finalmente no habían llegado todos, entonces empezaron esta reunión preparatoria hasta el 21 de noviembre, pero nos es importante saber, pues, cómo es que surgen, de dónde viene el origen de los congresos, su organización, cuáles han sido sus reglamentos, pues, como ciudadanía, esto pues nos permite comprender mejor el tiempo presente y actuar en él. Y nos tenemos que remontar pues hasta la antigüedad clásica, porque desde ahí viene la idea de que en la toma de decisiones deben de participar todos los miembros de una comunidad. Entonces, en las ciudades-estado griegas, pues había una participación directa de las personas con capacidad de portar armas. Y desde luego estábamos hablando nada más de los hombres libres, no de las mujeres, ni aunque fueran libres o esclavas, ni tampoco de la mayoría de la población que estaba pues, en la esclavitud, o las personas con discapacidad que tampoco podían portar armas, entonces tampoco participaban. Pero en la democracia ateniense de la época de Pericles, bueno, pues se reunían en el ágora, que era así como la plaza pública, el mercado inclusive y demás, y ahí todos podían participar brazo alzado, y bueno, y por eso pues va a ser tan importante la oratoria y que sepan hablar y demás. Y había una votación por medio de ostras, por ejemplo, cuando algún miembro de la comunidad pues se le quería expulsar de ella, y por eso después se habla del ostracismo, cuando votaban para que pues esta persona fuera expulsada. Entonces, fíjense cómo van surgiendo estos sistemas, cómo se van organizando. Claro, cuando crece la población, pues ya no pueden participar todos, y entonces tiene que haber pues la representación. Se delega esa representación en los miembros del Poder Legislativo, que son los representantes de la soberanía nacional. Pero para que lleguemos a esto de la soberanía, pues antes pasaron muchísimas cosas, entre aquellas votaciones del ágora ateniense. Bueno, pues en la Edad Media, los nobles, por ejemplo, en 1215, le pusieron a Juan sin Tierra un alto con la Carta Magna. Dijo, pues tú serás rey por derecho divino, pero tienes que acatar una serie de normas, y entonces es así como va a surgir el parlamento europeo, que tiene su origen en la palabra francesa de hablar, ¿verdad? Parlar. Y entonces van a irse organizando los diferentes estratos sociales en Inglaterra y también en Francia en estamentos, o que como los llamaremos ahora clases, pero eran como corporaciones, formaban una corporación, un cuerpo. Y bueno, pues estaba la iglesia, el clero por una parte, la nobleza y el estado llano. Y esto así se le llamaba el tercer estado en Francia, por ejemplo, y en Inglaterra se habla de la Cámara Baja, que todavía se sigue llamando igual, y este viene desde el siglo XIV, cuando se empezó a hablar de la Cámara Baja de los Comunes y la Cámara Alta de los Lores. Los comunes, pues, era la población que no pertenecía a los aristócratas, a la nobleza o al clero. Y ya en Inglaterra, en 1688, se da lo que ellos llaman la Revolución Gloriosa, porque es en la que se establecen los derechos de la población que tiene que acatar Jacobo II, que se convierte así pues en una monarquía constitucional y no ya una monarquía absoluta.
El 26 de octubre de 1916, el primer jefe, Venustiano Carranza, emitió el reglamento sobre la instalación y funcionamiento del Congreso Constituyente. En él señaló: Artículo primero. Los diputados que resulten electos se reunirán en la ciudad de Querétaro, en el lugar que designe la Secretaría de Gobernación, a las 10 de la mañana, el 20 de noviembre próximo, bajo la presidencia del individuo a quien corresponde el primer lugar por orden alfabético de apellidos, ayudado por dos secretarios de su elección, y se procederá a nombrar por mayoría de votos y en escrutinio secreto a un presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios que formarán la mesa que presidirá las juntas previas a la instalación del Congreso Constituyente. Instaladas las juntas preparatorias, los presuntos diputados procederían a revisar los expedientes electorales que les haría llegar la Secretaría de Gobernación. Enseguida se procederá a elegir en escrutinio secreto y por mayoría de votos dos comisiones, una compuesta de 15 personas para que estudien y rindan dictamen sobre la legitimidad del nombramiento de todos los miembros del Congreso, y otra de 3 miembros para que examine las credenciales de los individuos de la primera comisión. Carranza estableció que las siguientes juntas preparatorias fueran a partir del 25 de noviembre hasta concluir la discusión de todos los dictámenes. Su aprobación debía concluir a más tardar el 30 de noviembre, cuando se elegiría la mesa directiva por voto secreto. Hecho esto, los diputados tomarían posesión de sus cargos con la siguiente protesta. Protesto cumplir leal y patrióticamente el cargo de diputado al Congreso Constituyente que el pueblo me ha conferido, cuidando en todo por el restablecimiento del orden constitucional de la nación, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, sus adiciones y reformas. Concluida la protesta de los diputados, se procedería a instalar el Congreso Constituyente. El 1 de diciembre, el primer jefe asistiría a la sesión solemne de apertura, con lo que darían inicio sus trabajos. El reglamento expedido por Carranza, quien era un convencido seguidor de la Constitución de 1857 y del ideario liberal de la Reforma jurista, tenía similitud con el reglamento del Congreso de 1856-1857, expedido por Juan Álvarez el 17 de octubre de 1855. Los diputados se hallarán en la ciudad de Dolores Hidalgo el día 14 de febrero de 1856, y en este día comenzarán las juntas preparatorias que estime necesarias para la presentación y calificación de sus credenciales. La última junta se celebrará el día 17 de dicho mes, y en esa se nombrarán presidente, vicepresidente y secretarios. Hecha esta elección, se anunciará la instalación del Congreso Constituyente, que abrirá sus sesiones al siguiente día. El titular del Poder Ejecutivo asistirá también a la sesión solemne de inauguración, a diferencia del Congreso de 1916-1917, que sesionó solo 2 meses. El de 1856-1857 sesionaría un año. Escuchemos el juramento de los diputados. Juráis desempeñar leal y patrióticamente vuestro encargo conforme al plan de Ayutla reformado en Acapulco y mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación. Para cumplir con su responsabilidad de elaborar la Constitución, los diputados de ambos congresos gozaron de fuero y de un sueldo modesto cubierto por el Estado. Los diputados convocados por Carranza calificaron la elección con rigor. Verificaron que en cada distrito se hubiera cumplido con los requisitos de la ley electoral. Revisaron y resolvieron las impugnaciones asentadas en las actas. La mayoría de los diputados fueron aprobados por el colegio electoral. Los que se rechazaron fue porque se demostró que violaron la ley, por haber apoyado a enemigos del constitucionalismo o por actos de coacción del voto o negar el acceso a los representantes de los partidos. en términos generales, fue una elección democrática, legítima, en donde los ciudadanos eligieron en libertad a sus representantes. Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, en efecto, ahí escucharon ustedes cómo las reglas que pone Carranza y que van a ser, bueno, no se va a poner directamente el primer jefe a escribirlas, sino que ahí le ayudan a Aguirre Berlanga y otros diputados, pues son muy semejantes, prácticamente iguales, a las que se habían dado por Juan Álvarez primero, y luego modificadas por Ignacio Comonfort para el constituyente 56-57. Pero tenemos que ir, pues estábamos haciendo un recorrido histórico, todavía nos falta mucho para llegar a 1916, cómo se transformó este parlamento francés, por ejemplo, que se llamaba Estados Generales, y había pues el primer estado, que era el clero, el segundo estado, que eran los nobles, y el tercero, que era el pueblo, que tuvo que convocar Luis XVI porque había grandes problemas económicos en la monarquía francesa, porque se había involucrado en muchas guerras allá en Europa, y pues ahí los Estados Generales decidieron convertirse en asamblea. Esto pues no fue del agrado del rey, que evitó su reunión, inclusive se querían reunir en el juego de pelota y ni ahí les dejaron reunirse, y esto unido a la falta de alimentos que había, pues llevó a la toma de la Bastilla, ya que iniciara el proceso revolucionario con el lema igualdad, hablando de igualdad jurídica, libertad y fraternidad. Se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y todos los principios que ya sabemos de los ilustrados franceses, que también habían dicho, cabe recordarlo, antes los liberales ingleses como Hume y Locke, sobre tolerancia, sobre cómo debía de haber un límite al gobierno absolutista y que la soberanía estaba en el pueblo. Todos estos principios pues los van a difundir los franceses, Montesquieu con su idea de que haya tres poderes que no se pueden concentrar en una persona, sino que uno es el que legisla, otro es el que ejecuta esas leyes y otro es el poder judicial que sanciona a quienes no han cumplido con las leyes establecidas. Y Rousseau pues habla de la soberanía popular, Voltaire de la libertad de pensamiento, y estas ideas, por considerarse universales, pues tienen más impacto aquí en la Nueva España, sobre todo porque desde entonces, desde lo que va a ser el inicio del siglo XIX, la lengua que más se habla más el francés que el inglés, la lengua culta, así se le llamaba. Entonces los intelectuales pues leían francés y no necesariamente leían inglés. Entonces por eso es que hay una mayor influencia, si bien también el liberalismo inglés que se desarrolla en Estados Unidos, pues también va a tener impacto en nuestro país, pues porque son nuestros vecinos del norte. ¿Y ahí qué pasa? Pues pasa, como habíamos dicho, al estar respondiendo a las preguntas, que no hay rey y por lo tanto, pues se establece que hay un presidente, se inventa entonces al presidente en lugar del rey y se establece un congreso con la Cámara de Representantes y un Senado. Y este es el ejemplo que se va a seguir pues en todas las constituciones posteriores y que se de América Latina. También es importante mencionar el tema de lo que acontece a partir de 1808, que ya sabemos que viene pues esta crisis de la monarquía española, que Fernando VII le quiere quitar el trono a su padre Carlos IV y entonces interviene Napoleón y Napoleón pone a su hermano. Y el ayuntamiento de la Ciudad de México quiere autogobernarse y Fray Melchor de Talamantes, que era pues ahí amigo de los síndicos del ayuntamiento, propone que se haga un Congreso Nacional, o sea, utilizando el mismo nombre que en Estados Unidos. Hidalgo también habla de hacer un Congreso que dé leyes suaves acomodadas a cada villa y lugar, y no lo hace, no lo puede convocar él porque pues es ejecutado y va a seguir sus lineamientos José María Morelos, que reúne el Congreso de Chilpancingo y en los sentimientos de la nación establece todos estos principios, como es el de soberanía popular, el de la división de poderes, igualdad frente a la ley. Y van a hacer un reglamento, esto es muy interesante, es realmente un congreso admirable, porque estando pues asediados por los españoles, de todas maneras van a darse tiempo a salto de mata para hacer un reglamento para el congreso de 59 puntos, en el cual consideran pues cuál es el funcionamiento que debe tener el Congreso, sus atribuciones, y dicen textualmente que para perfeccionar a los gobiernos y que no obren arbitrariamente. El presidente del Congreso va a ser Morelos, mientras se reúnen los representantes de las provincias oprimidas, como ya sabemos, se designan a quienes las representen, y desde ahí se va a establecer la inviolabilidad de los diputados constituyentes, o sea, lo que ahora se está discutiendo de el fuero, que solamente podrían ser personas sujetas de juicio si hubieran, desde luego, traicionado a la patria o a la religión.
Haremos un breve corte para un segundo paréntesis musical. Ahora escucharemos Canción Mexicana de Enrique Galas con arreglos para piano de Rubén M. Campos, interpretada por Ciprián Katsaris. La Revista Musical de México, publicada en 1919 por Manuel M. Ponce y Rubén M. Campos, con colaboradores del Ateneo y algunos de sus jóvenes discípulos de piano, como Antonio Gómez Anda y Carlos Chávez, dejó una rica memoria de las preocupaciones de esa generación de la primera etapa post-revolucionaria. Campos defendió la revaloración del arte mexicano y de la búsqueda del alma nacional en términos musicales. Rescató 100 canciones mexicanas y escribió 20 arreglos para piano. De esa selección, hecha entre 1916 y 1917, escuchemos la canción mexicana de Enrique Galas, de quien, para juzgar su belleza, escribió Campos, no hay más que oírla. Continuamos con la doctora Patricia Galeana, esta mañana con el tema Historia Parlamentaria y Reglamento del Constituyente de 1917.
Bueno, pues hablábamos de cómo los diputados constituyentes de la primera constitución que se dio en México antes de consumar inclusive su independencia, tuvo ya un reglamento de cómo deberían de operar los legisladores. Sabemos que, bueno, estuvo en vigor en el área dominada por los insurgentes, que después se disuelve el Congreso emanado de ella, en donde había preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo y un ejecutivo colegiado de 5 miembros, igual que la Constitución francesa del directorio. Y después, pues que se consume la independencia, sabemos que Iturbide pues no va a entenderse con las Cortes Constituyentes, acabará por disolverlas y vendrá un segundo Congreso Constituyente, que es el que nos dé la Constitución de 1824. Y aquí hubo un reglamento interesantísimo que tomó como ejemplo un reglamento que había traído un clérigo de España, de la Constitución Española de 1812. Incluso se establecía que en cada mesa, en la mesa donde se reunían los constituyentes, además de un crucifijo, debería de haber en la pared una imagen de la Virgen de Guadalupe, y que en la mesa deberían de estar dos reglamentos de los que ellos mismos hicieron, de 146 artículos, y también el reglamento de la Constitución Española de Cádiz. Pero llegaban a dar todo tipo de detalles de cómo debería organizarse todas las sesiones, que las galerías deberían de ser cómodas para que todas las personas que quisieran asistir, hombres, no mujeres, pudieran estar cómodamente sentados, que desde luego no podían entrar con armas y que tampoco habría distinción de clase para donde los lugares que ocuparan. Solamente se reservaría un espacio para el cuerpo diplomático. Se establecía que habría un presidente, dos vicepresidentes, cuatro secretarios, que se tendrían que elaborar las actas de las sesiones, que habría un tribunal que se iba a sesionar todos los días, salvo los domingos y días festivos. Y en este primer constituyente hicieron todo tipo de comisiones. Estaba la Comisión de Constitución, de Legislación, de Relaciones, de Guerra, de Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. Cabe destacar que esto de la instrucción pública surge desde la Revolución Francesa. Desde ahí se señala que los ciudadanos deben saber leer y escribir. Por lo tanto, el Estado debe hacerse cargo de esta instrucción. También había una comisión para ver lo del patronato con la Santa Sede, que no había reconocido todavía la independencia, que si iban a votar se pondrían de pie, que se entendía que los que se quedaban sentados reprobaban, no daban su aprobación. Si había empate, se tendría que repetir la votación. Y bueno, en este primer constituyente, pues hubo una mayor, pues había mayor población en las provincias centrales, pues entonces fueron las que tuvieron más representantes. Después, ya para el constituyente de 56-57, pues primero Álvarez había llamado a que se reuniera el Congreso al triunfo de la Revolución de Ayutla en Dolores Hidalgo. Y esto fue modificado y se estableció que mejor se reuniría en la Ciudad de México. Esta modificación la hace Comonfort. Pues también habría un presidente. Los presidentes, como recordarán ustedes, fue primero Ponciano Arriaga, luego también fue presidente Ocampo, Gómez Farías. Y bueno, la discusión más importante que se dio fue, primero, si se restablecía o no la Constitución de 24, y luego el tema de la libertad de cultos, que no ganó, pero sí ganó la propuesta de Ponciano Arriaga de que el Estado legislaría en materia de culto religioso, y de todas maneras en la comisión de redacción no incorporaron la intolerancia religiosa, que fueron las dos razones por las cuales la Iglesia le declaró pues la excomunión a todos los que la hubieran jurado, y empezó la guerra civil, y todos los asuntos de liberalismo social quedaron pendientes. Es importante recordar también todas las comisiones que se formaron en 17, que fueron menos que las de 24. En más o menos en 56, 57 hubo pues casi las mismas comisiones que había habido en 24, pero ya en el constituyente de 17 hubo menos comisiones: la de constitución, la de estilo, la de archivos, la de los debates, la administrativa y la de justicia. Y hay que recordar que es que este constituyente iba a trabajar solamente 2 meses, mientras que el constituyente de 56-57 trabajó un año. Y el constituyente de 16-17 se iba a centrar en el proyecto de constitución que analizaremos en el próximo programa, que presentó el primer jefe, Venustiano Carranza. Hay que señalar también que, bueno, Carranza había modificado el plan de Guadalupe original, que se acuerdan ustedes que nada más señaló que se restablecía el orden constitucional y se iba a quitar al usurpador, pero esto lo había modificado para señalar que se convocaría a un congreso. Desde la modificación que se hace al plan de Guadalupe en diciembre de 14. Después, en junio de 16, hubo elecciones municipales. El 14 de septiembre de 16 se modificó el plan ya para lanzar la convocatoria a los constituyentes, diciendo cuáles serán los requisitos, que no podían ser los enemigos del constitucionalismo, ni convencionistas, ni tampoco huertistas, que no podían tener ninguna autoridad en el distrito de donde querían ser elegidos. Y el proyecto pues se va a presentar por el primer jefe al inicio de sesiones el 1 de diciembre. Antes se emitió el reglamento que escucharon ustedes en el texto de la cápsula de hoy, el 27 de octubre de 1916. Cabe destacar que en el reglamento ya se establecía cuáles eran las comisiones, y el reglamento fue elaborado además de Manuel Aguirre Berlanga, que ya les había yo mencionado, este abogado coahuilense muy cercano al primer jefe. También participaron José Reynoso y Federico Ibarra, que fue representante de Guanajuato y era de los renovadores que habían estado en la 26 legislatura. Las comisiones que se establecieron fue la de reforma a la Constitución, la de estilo, el diario de los debates, la de administración, la de archivo, peticiones y gran jurado. Y también en el reglamento se señaló que no habría discusiones en lo general. Pues tenían un tiempo muy acotado, sino tenían que discutir directamente en lo particular cada una de las modificaciones a la Constitución de 57, y tampoco habría una segunda lectura.
Llegamos al final de este programa. Nos despedimos de ustedes, la doctora Patricia Galeana, titular de este programa.
Muy bonita semana.
Y en la locución, Ivonne Castillo. Buenos días.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.